La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Manolo Albán. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Óigame, ¿no estuvo nadie hoy aquí preguntando por mí?
Sí, señor juez, vino el señor Elías Sade y Chamizo.
Chamizo, ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23, vino el policía?
Bueno, Ponce no, le dejó un recado con Nananina.
Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no?
Sí, señor.
Saludos, porque no me pueden poner multa. Saludos, ¿no? Muchas
sí, gracias. Bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud?
Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas.
Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted?
Sopa, nada más.
Pues óigame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo.
¿Y eso qué le pasó a su abuelo?
Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente.
¿De repente?
Claro, comiendo tanta sopa tenía que morir de sopetón.
No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo.
Ah, pues no, murió de soponcio.
Ajá.
Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad?
No lo sabía.
Ah,
no.
Pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopimpa.
¿Quién me va a decir sopimpa a mí?
Todo el mundo. Y de contra, está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopenco.
El sopenco lo será usted, y póngase 5 pesos de multa para que no siga comiendo sopa en el lugar.
Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor.
Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Está bien.
Empieza mal usted, ¿eh?
Sí, señor juez.
Bueno.
Sí. Bueno, señor juez, el caso de hoy es Tres Patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa.
¿Qué fue lo que hizo?
Rifó un automóvil del 58 y ahora no quiere darlo.
Pues llame a lo complicado en ese automovilicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la rea!
Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines.
No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso?
¿Quién me lo va a decir? ¿El secretario nuevo?
Bueno, pues oye, me entraña. Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada, chico.
Al secretario no, pero a mí sí.
A ti tampoco, Rudecindo.
¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafó a Rudecindo?
Sí, señora.
Pues usted lo que es un descarado.
Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado?
Las dos cosas.
No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta.
No
que...
tiene usted que ilustrar a nadie.
Como quiera que sea.
Como quiera que sea nada, señor.
Óigame, sopimpa.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor.
Muy bien, señor.
Y póngase 10 usted por el sopimpa.
¿Por qué?
Porque el del sopimpa es usted.
Si él no estaba aquí, señor.
¡Cállese la boca!
Bueno, silencio.
Vamos a ver, lo diciendo, ¿qué le ha pasado a usted?
Pues que Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor.
No diga mentira, Rudecindo, que yo a ti no te ha estafado nunca.
No será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso.
¿Qué cosa?
Que usted nunca ha estafado a Rudecindo.
Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico.
Claro que sí, que hay que tener valor.
¿Pero mucho?
Muchísimo.
Entonces yo soy un héroe, chico.
No, señor, es usted un cínico nada más.
En mi vida, óyeme, lo más que me ha gustado a mí es cine, la verdad.
El cine, ¿no? Rudecindo, dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez.
Sí, señor, y aquí traigo la prueba.
¿Qué prueba es esa?
Esta papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. Hágame
no, no, démela acá que lo voy a leer yo mismo.
Ah, bueno.
¿Tú sabes leer, chico?
¿Cómo no voy a saber leer, Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía 6 años.
Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines,
pero
secretario.
Oye,
¡cállese la boca! Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta, 1 peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio?
Sí, efectivamente.
Entonces Rudecindo se sacó el automóvil.
Sí, chico, qué dichoso es, ¿verdad, chico?
¿Qué cosa? ¿Rudecindo es dichoso?
¿Cómo no va a ser dichoso, señora, si todo lo que yo rifo se lo saca Rudecindo?
Sí, pero cada vez que se saca algo usted no se lo da.
Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso?
¿Por qué?
Porque yo soy más dichoso que él todavía, mira que
no
soy
grande. No me diga, usted lo que es un buen sinvergüenza.
Bueno, oiga, un momento, nananina, más sinvergüenza no.
Sí, más sinvergüenza, sí.
Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico?
No, señor. Menos sinvergüenza tampoco.
Ah, vamos. Entonces somos iguales.
No, señor. Tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la joven nananina que no diga que usted es más sinvergüenza que yo, porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza. Y yo no soy nada sinvergüenza.
Bueno, Rudecindo, sinvergüenza, no. Pero un poco guanajo sí, ¿verdad?
¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor?
¿A qué va a ser, Rudecindo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que todas las rifas que hace Tres Patines no son más que estafa, ¿por qué le compró usted esa papeleta?
Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia.
No, 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 aguántate un momento, ¿qué cosa es? Yo te hablé algo de alguna iglesia, dicho.
Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y los santos no están en las iglesias?
No, oye, espérate, que yo te decía, no, chico.
¿Qué santo era ese entonces, Tres Patines?
El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacara de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra su santo en este mes, ¿comprende?
¿Ah, sí? ¿Qué día celebra su santo?
Bueno, ya llevamos 14 días de fiesta celebrándolo ya, chico.
¿14 días?
Sí, no, y todavía nos faltan 17. Porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo, chico.
¿Todo el mes de mayo? ¿Cómo se llama ese amigo suyo?
Mallito, de apellido Cambó.
Mallito Cambó tiene todo...
Mellito te recoge de...
¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta?
No, si a ella le gusta ese negocio de la
fiesta. Bueno, póngale 10 pesos más a Tres Patines, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patines por esta papeleta, ¿no es eso?
Sí, doctor, sí. Ajá. Porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del 58.
Sí.
Evidentemente, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil, porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan.
Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas?
No, señor, no. Yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás boberías que hacen falta. Pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? Y que deberían hacerlo.
¿Qué cosa? ¿Construir un subway en La Habana?
No, volver a poner los tranvías.
¿Tranvía? ¿Pero cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor.
Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso.
¿Por qué?
Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos.
No, hombre, no, Dios de gloria, que no te...
Van a gárgaras aquí, ¿eh?
Eso, hombre, por Dios. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvía a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados.
Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño.
Claro que sí, hombre.
Entonces lo que tú quieres que vuelvan a poner aquí son los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de mulo ahí en la calle San Francisco y Saja.
No, hombre,
¿cómo
no,
usted lo
no,
sabe?
Señor.
Yo he leído la historia de Cuba.
¿Ha leído, eh?
Yo he leído la historia de Cuba.
Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que habían tranvías eléctricos.
¿Y eso? ¿Tú fuiste niño hasta los 32 años, no?
Bendito sea Dios, Dios, le voy a meter un aletazo.
No, que... momento, Rudecindo, nada de aletazos
aquí. Que me están tirando aquí a Tutankamen, amigo.
Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías.
Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas.
Sí, eso sí, ese humo tan qué, chico.
Espantoso.
Ah, creí que había dicho apestoso.
Bueno, apestoso también.
Sí, bueno, sí, nananina, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que algunas tienen derecho a echarlo.
¿Qué guaguas son las que tienen derecho a echar humo?
Hombre, chico, la de la ruta 36, chico.
¿Y eso por qué?
Porque 36 es cachimba la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate lo que tú veas. Bueno, pero... esa cábala porque...
Oiga, la cábala, déjelo a un lado y acláreme una cosa. ¿Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo?
Sí, y a pesar de eso, no lo echan.
Pero es que la ruta 36 no existe.
Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando digo...
Bueno, ya, ya. ¿Qué gritería es esa?
No, para que ella sepa.
No,
que...
para que no, ella
yo no,
no
sé cómo usted... me grita a mí eso, lo que a mí me extraña.
No, sí, y además...
Yo no sé cómo se meten eso conmigo.
Además, usted está tratando
porque
con
oye,
una dama.
Te voy a parcelar la cara. ¿A qué? Te voy a hacer un reparto en la cara.
¿Qué es eso?
¡Nananina! ¡Vas a tener que vender la cara!
Yo tengo cara de reparto, ¿qué es lo que es?
¿Pero qué es eso?
No, es que me tiene miedo a mí, sí.
Yo lo sé. Que me tiene miedo.
¿Cómo
yo
que
lo
no?
Sé.
Sí, no, digo yo si me tiene
miedo. Sí, le tiene miedo, sí.
Sí, ella está vendiendo, ella está, óyeme, sí. Haciéndole creer a todos. Mire, señora, óigame, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted, le trepano el cráneo. Mire cómo es la cosa.
Bueno,
le
vale.
Retoña la mollera, mira
bueno,
cómo
ya,
es.
Ya,
no,
ya,
para que ella sepa, es un alarde.
Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted rudeciendo. Usted compró esa papeleta porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad?
Sí, doctor, sí, porque no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto ni nada de eso, ¿verdad?
¿No? ¿Qué le pasa a usted?
Pero, para darle más fuerza a la... A más énfasis, óigame, ¿no? Quiero decir...
Óigame.
Es la verdad, pero óigame, es que en los tranvías había, doctor, más amplitud. Mientras que en la guagua viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente.
No, un momento, aguante eso, porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie.
Hombre, hombre, claro, mira qué cosa, hombre, no, la no, gente no. Sabe, óigame.
¿Qué le pasa a usted?
No, señor, y el que se roce conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo
óigame,
es la cosa.
Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social.
Y yo también, porque a las guaguas sube cada socio, que es una fiera para el roce.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? ¿Eso no es un roce social?
No, señora.
Dejen eso ya.
No te metas ahora que está...
Póngale 10 pesos de multa al señor Rudecindo.
Muchas gracias,
nada.
Doctor. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor. Se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a poner los tranvíos ahí, esas líneas tan bonitas, porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarrado ahí arriba porque no hay donde sentarse.
Bueno, Rudecindo, pero pues que ven acá, chico. ¿Qué ruta es la que coges tú, chico?
La 6.
Ah, bueno, chico, la 6 está justificado, chico.
¿Por qué?
Porque el 6 es jicotea, chico.
¿Y qué tiene que ver eso, compadre?
¿Cómo que va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una jicotea tenga donde sentarse, chico?
Bueno, ya he dicho que no me hablen más de guagua ni de tranvías.
Yo
aquí,
no soy el que hablo de tranvías, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era meteorista, ¿no?
¿Y a mí qué me importa, Tres Patines, que sea meteorista, no?
No, hombre, ya sé que no te importa nada, pero no, era meteorista, porque manejó durante 25 años un príncipe muelle de lucha. Aunque últimamente ya no podía manejarlo porque tenía un reuma tremendo.
No me digas, y se curó.
¿Quién?
Su tío.
No, no, si el que tenía el reuma no era mi tío, chico.
¿Quién era entonces?
El tranvía, chico.
¿El tranvía tenía reuma?
Sí, tenía un reuma en la rueda de atrás que casi no lo dejaba caminar, chico. Y además estaba tan viejo ya que todos los muelles lo tenía gastado, chico.
¿Tenía los muelles gastados?
Sí, de manera que el tranvía salía del paradero del príncipe.
Uh-huh.
Y a las 2 cuadras ya no se sabía si era un príncipe, ¿verdad? O un príncipe San Juan de Dios.
¿Cómo un príncipe San Juan de Dios? ¿No dice usted que era un príncipe muelle de luz?
Sí, pero es que hasta el muelle de luz lo tenía gastado también, chico.
Entonces ese tranvía estaba en muy malas condiciones, ¿verdad?
Sí, porque además de eso tenía toda... ¿Tú no querías hablar de tranvías y te metiste la
pieza? No, porque me interesa eso.
Pues sí, tenía todas las piezas muy flojas y algunas hasta se le caían y todo, chico.
Y a pesar de eso caminaba.
Sí, pero no muy bien, tú sabes. No. Porque una vez mi tío, al salir del paradero del príncipe, vio que al tranvía le faltaba uno de los tornillos del eje trasero.
¿Qué hizo su tío?
No le dio importancia, porque se trataba de un tornillo nada más, ¿no? De manera que quitó el freno, salió caminando y resultó que el tranvía, en vez de seguir por Carlos III, dobló por Ayestarán, siguió por la Vía Blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero.
Rancho Bollero.
Rancho Bollero. ¿Tú viste tranvía?
No, señor.
¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazorra,
¿y
chico?
Cómo fue a dar a Mazorra? Ese tranvía estaba loco.
Claro que sí, chico. No te acabo de decir que le faltaba un tornillo, no,
y lograron curarlo.
Sí, pero que costó mucho trabajo.
Ah, sí, ¿no?
Porque como que él estaba acostumbrado a caminar con corriente eléctrica,
sí,
le daban electrochoc. Y lo que daba era unos brincos de diablo y caía retrancado, chico.
¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad?
Creo que no, chico. Creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo.
Sí.
Pero en cuanto el hombre vio el tranvía, no quiso hacer negocio ninguno.
¿Por qué?
Porque dijo que el hierro viejo que él acostumbraba a comprar era un hierro viejo, pero mucho más joven.
No me diga, ¿cuántos años tenía entonces ese tranvía?
Bueno, chico, echa para atrás. Echa para atrás, debe haber tenido exactamente, no lo sé, ¿no? Pero podría bien tener la edad que tú tienes ahora, poco más o menos.
Póngale 50 pesos más a Tres Patines, secretario.
¿Y eso por qué?
Porque a mí me da la gana.
Oh.
Y acabe, Rudecindo, ¿qué pasó con esa rifa?
Pues nada, doctor, que yo me saqué el automóvil y ahora ese bandolero de tres patines no me lo quiere dar.
No digas mentiras, Rudecindo, que yo sí te lo quiero dar, chico.
¿Y por qué no se lo da entonces?
Porque no lo encuentro, señora.
¿Pero cómo que no lo encuentra?
No, señora, no lo encuentro. Yo he recorrido todas las agencias de La Habana. Y ninguna tiene automóvil del año 58.
¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Usted pretende hacerme creer a mí que ninguna agencia de La Habana hay automóviles de este año?
De este año sí, chico. Pero el automóvil que yo rifaba no era un automóvil de este año.
¿Cómo
chico?
Que no? La papeleta que le vendió usted a Rudecindo lo dice bien claro, Tres Patines.
A ver qué dice la papeleta.
Pues esa. Dice así. Se rifa un automóvil del año 58. De manera que la papeleta dice el año.
Sí, pero no dice el siglo, chico.
¿El siglo?
Sí.
¿De qué año era entonces el automóvil que rifaba usted?
Del año 1858, chico.
Tres Patines, en el año 1858 no había automóviles.
¿Seguro que no lo había?
Segurísimo.
No en balde yo recorrí toda La Habana sin encontrar ninguno, chico. Pero entonces no hay estafa ninguna tampoco, chico.
¿Cómo que no hay estafa?
Claro que no. Yo traté de comprar el automóvil para dárselo a Rudecindo, pero si no lo hay, yo no tengo qué hacerle, chico. Porque se trata de un caso de fuerza mayor.
No, Tres Patines, se trata de un caso de fuerza de cara.
No, chico, no, yo hice esa rifa de buena fe.
¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no le dijo a Rudecindo que lo que usted rifaba era un automóvil del año 1858?
¿Por qué no me lo preguntó, chico? Si él me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera dicho. Porque lo bueno que tengo yo es que nunca engaño a nadie, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño debido a que en ese año no había más que quitrine. Y como es una engañifa que no merece perdón, le pongo por esa rifa 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, basta que algunos cubanos nos asentemos en cualquier lugar del planeta para que comiencen a ocurrir cosas extraordinarias, para que la realidad comience a generar hechos insólitos, hechos que a veces recuerdan el realismo mágico de las novelas de Gabriel García Márquez. Exagero, claro está, pero no mucho. Escuchen lo que dice este cable que tengo ante mí. Quienes vivimos en la Florida, estamos acostumbrados a ver pelícanos y gaviotas en la playa, pero no elefantes, y mucho menos un elefante saliendo del mar. Sin embargo, esto fue lo que vieron el señor Todd Umbehagen y su familia cuando caminaban por una playa del estado. Un elefante saliendo del agua. Todo parece indicar que cerca de allí, en el traspatio de una casa situada en la costa, se estaba celebrando una gran fiesta, que el elefante y su entrenador habían sido contratados para alegrar a los niños. A la primera distracción del entrenador, el elefante decidió darse una escapadita y disfrutar de un baño de mar. Sí, los cubanos llegamos a una zona del mundo e inmediatamente comienzan a suceder cosas que nos recuerdan por qué suele decirse que Cuba es el país de la ciguaraya. A que la mayoría de ustedes no sabe, por ejemplo, que en la Florida hay una colonia de monos salvajes. Una colonia de más de 200 monos lujuriosos, capaces de producir un herpes que puede transmitirse a los seres humanos y ser letal. Escuchen lo que dice este reportaje ilustrado con algunas fotografías de estos animales. Hasta el momento, ningún ser humano ha contraído este virus que no solo se transmite por mordeduras y arañazos, sino por los fluidos corporales de los monos, que son conocidos por jugar con sus heces fecales y arrojárselas a las personas. Una forma más de propagar la infección. Ya ven ustedes cómo la mala educación que padece nuestra época no excluye a los monos. Se diría que se trata de otro mal contagioso. Se van a convertir en un problema. El crecimiento imparable de la población ocurrirá sin ninguna intervención. declaró Steve Johnson, profesor de la Universidad de la Florida y miembro de un equipo de investigadores que estudió a los monos durante casi 15 años. La infección no produce una enfermedad clínica en los animales, pero puede provocar una encefalitis letal en los seres humanos. Los monos del parque estatal Silver Springs llegaron allí en los años 30, cuando el capitán de un barco dejó en una isla cerca del parque a un grupo de macacos para que divirtieran a los turistas. Pero se han multiplicado y se han esparcido por otras partes de la Florida. Los animales son buenos nadadores, así que no tuvieron la más mínima dificultad para establecerse en esta zona. Jane Anderson, la autora principal de este estudio, no duda en admitir, y voy a citar sus palabras, que estos monos son realmente carismáticos y le caen bien al público, de manera que son difíciles de controlar. Bueno, francamente, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. El pueblo cubano también es carismático, le cae bien al extranjero que visita la isla, y sin embargo, vive bajo un férreo control desde hace más de 60 años. ¿Qué ganas de descontrolarse debe de tener?
Bailas coqueteándole al sol, alterando la paz, fluyendo contra la una flor, en tu pecho revolución. El mundo intenta contenerte, cerrar tu mente, callar tu voz, pero eres ave en movimiento y el cielo abierto. Página sin fin, tropezando al andar, sin temor a caer, saboreándonos el momento. El mundo intenta convencernos, vendernos cuentos, tomar control. No, no, no logran comprender que el campo abierto.
Es Pedro Capó interpretando una canción titulada Libre. Y es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Libre el pensamiento, libre de sufrimiento, sin sentido. Libre mi sonrisa y el botón de tu camisa. Libre de tanta prisa, libre en el amor.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Pues hoy nos vamos de paseo a la Isla de Pascua, que no tiene nada que ver con la Navidad. En inglés se le llama Easter Island. ¿Y a quién vamos a visitar allí? Pues nada más y nada menos que a las gigantescas estatuas llamadas Moai. constituyen la expresión más importante del arte escultórico Rapa Nui. Todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a estos gigantes de piedra. El nombre completo de estas estatuas en su idioma local es Moayaringaora, que significa rostro vivo de los ancestros. Y estos gigantes de piedra fueron hechos por los Rapa Nui para representar a sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes. De esa manera tenían la capacidad de extender el poder espiritual sobre la tribu para protegerla. ¿Y cómo se fabricaron los Moai? Pues las estatuas de la isla de Pascua fueron esculpidas en un principio en basalto, traquita y escoria roja. Pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Maunga, que significa cerro aromático. Y esta piedra volcánica de color amarillo grisáceo, que se da solamente en este lugar, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones de basalto. Con eso se construyeron estas estatuas mediante el uso de simples herramientas. Se iniciaba el tallado desde el costado de la imagen enfrentando la pared vertical y los maestros talladores esculpían la piedra con cinceles de basalto, también de obsidiana llamados toki, y se calcula que un equipo de escultores podría tardar hasta 2 años en terminar un Moai grande. Uno de los misterios sin resolver es saber por qué no extrajeron los grandes bloques en bruto y los llevaron a un lugar más accesible para que los escultores pudieran trabajar de manera más cómoda. Depositaban el Moai en un hoyo previamente excavado que le permitía mantenerse en pie. ¿Cómo pudieron trasladar estas enormes y pesadas estatuas? Es el mayor misterio sin resolver de la isla de Pascua. Según la tradición, los Moai caminaban de hecho desde la cantera del volcán. Se han registrado unos 900 Moai en la isla de Pascua y el resto dispersos en distintos puntos de la isla, probablemente abandonados en la ruta. Pero da la impresión que este esfuerzo fue interrumpido abruptamente. En la cantera principal de Ranu Raraku quedó sin desprender de su nicho una imagen que habría llegado a pesar más de 200 toneladas, algo impensable aún para la tecnología moderna. Una vez que eran instalados y enterrados donde se iban a quedar, se le tallaban las cuencas de los ojos y en una ceremonia ritual se le colocaban los ojos fabricados con coral blanco y pupilas de obsidiana o piedras de otro color. En ese momento se consideraba que el Moai revivía y podía proyectarse sobre su tribu para protegerla. Esta es la explicación de por qué todos los Moai miran hacia el interior de la isla, que es donde estaban los poblados y sus habitantes, y no hacia el océano. Fueron la máxima expresión de poder de algunos linajes y un extraordinario alarde de ingeniería. Y aunque haya sido hoy esta visita de manera virtual, el conocimiento de ella nos enriquece.
Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir. Es adorable que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras voz. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decirte nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario semillor. Hey. De fortachón el cielo elevó. Cuando eras de esa altura, este. Si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué? ¿Alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol. De nada. Para estirar tu diversión. Brisa, yo hago soplar. De nada. Y así tus velas elevar. Y yo solo sé decir de nada. Por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más, de nada. ¡Ja! Genial es mi manera de servir. De nada, de nada, de nada dudes ya. ¡Hey!
nadie. Honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el jazz, o ese es Maui hablando de más. Águilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestes si en mi descanso estoy. El tapiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mil sucesos, tanto que ni mini.